Mundo Virtual. Programa de producción nacional independiente, dirigido a todo tipo de usuarios, bajo la producción de Yolice Zapapa, PNI 31044.
Muy buenos días, sábado 10 y 6 de esta maravillosa mañana, 17 de febrero del año 2024. Feliz aniversario, señor Quintero.
Muy feliz aniversario, Yolice. Feliz sábado. Ya estamos listos para hacerles esta entrega especial de cumpleaños. 4 años de
Cuarto
Mundo Virtual.
Aniversario.
Por la señal de Caliente Estéreo 105.9.
Mira, vale, tienes 4 años aguantando.
Que me iba a imaginar yo que vaca nos iba a aguantar tanto.
No, ya va, espérate. Vaca tiene más tiempo aguantándome a mí. O sea, cosa es que se siente estar 4 años aquí conmigo encerrado en cabina y no poder hacer las cosas que normalmente haces fuera de cabina.
Bueno, no hay mucha diferencia porque
el látigo
ni te cuento a quién tengo fuera de cabina en mi casa. Estoy igualito, estoy parece igualito.
Saludos, María. María se quedó celebrando en la casa. Yo no voy.
¿Quién dijo que?
Yo no me quejo. Agradezco definitivamente el cariño, todas estas personas que nos permiten entrar todos los sábados a sus hogares, que están allí conectadísimos, que también nos siguen en redes sociales, que también por redes sociales nos han escrito, nos han felicitado, han deseado muchas cosas bonitas, muy buena vibra, muchas bendiciones. Gracias a ustedes, nosotros estamos acá. Esperamos estar un tiempo más hasta donde Dios y Caliente Estéreo nos los permita.
Y otro por ahí quiera.
Y otro por allí quiera, así es. Entonces, bueno, nada, que dure lo que tenga que durar. Mire, señor Quintero, y nosotros empezamos esta edición especial de Mundo Virtual en su 4º aniversario bajo la coordinación de producción de John Alexander Vargas.
Al control, cumpliendo un aniversario. ¿Cuánto tiempo tienes tú con nosotros, Denison?
Bueno, ya un año, por la media chiquita,
bueno,
ya un año.
Y lo que faltan, Denison. Bueno, muchísimas.
El maestro de canto,
Denison Suárez. Buenos días, Denison.
Buenos días. En edición, grabación y montaje nos acompaña nuestro amigo Oscar Pérez.
Oscar Pérez, ¿sí tiene tiempo con nosotros?
No, yo creo que casi que igual que Denison.
¡Ay, Dios! Bueno, en la locución y producción de este espacio les acompaña Ramón Quintero y
Yolice Zapata, certificado de locución 56506, PNI 31044. Contactos en Mundo Virtual, 361-1059, 362-1059 en cabina.
Ajá, y para mensajería de texto vía SMS y WhatsApp, contamos con el 0412-390-7129.
Nuestras coordenadas digitales, Mundo Virtual FM.
Oye, muchísimas gracias a todos esos mensajes que nos han enviado por redes sociales, a través de TikTok, de Instagram. Oye, de verdad, muchísimas gracias. Se nos escapa la cantidad de personas que nos felicitaron.
Así es.
Yo intenté en lo posible responder, pero oye, el sueño me agarró.
Sí, también por WhatsApp,
verdad, pues. Muchísimas gracias.
Contactos de lado y lado que enviaron eso, muy buenas.
Sí, eso nos motiva
muy
a continuar.
Buenos deseos.
Sí, sí. Nuestro correo electrónico, mundovirtualfmvenezuela@gmail.com.
Redes sociales, @calienteestereo1059 en Instagram. Ramón Piso Quintero Piso C y soy Yolice Zapata. Así nos consigues en Instagram, bueno, y TikTok, ya tenemos TikTok también. Yo tengo mi TikTok, Yolice Zapata.
Ay, Dios.
Me la paso publicando y
sale bailando.
Pero bueno.
Si sale bailando, yo, va a tener seguidores.
¿Qué digo yo? Bailando, brincando y bueno, y otras cosas más.
Ay, Dios.
¿Quieres cote? No, pero ya va. Todo horario.
Ya te voy a seguir.
Todo horario tipo A.
Nada, tengo que ver qué es lo que.
Conexión digital para que continúes en sintonía de nuestra programación, calientefm.com.com.
Bueno, alegría, Denison, tema.
Así es, tema a las 10:13. Al regreso, nuestro acostumbrado retro virtual.
Mire la torta y la torta.
Retro virtual.
Diez y 16. Vamos a ver estos hechos que acontecieron en el mundo de la ciencia y la tecnología un día como hoy. Año de 1874, nace Thomas John Watson, el fundador de IBM. Thomas John Watson que nació en Campbell el 17 de febrero de 1874 y falleció en Nueva York el 19 de junio de 1956, fue el presidente de IBM y quien supervisó el crecimiento de la empresa hasta convertirla en una multinacional. Esto fue en los años, entre los años 20 y los 40. Él desarrolló su efectivo estilo de dirección y la convirtió en una de las empresas más efectivas en ventas gracias a las tarjetas perforadas que fabricaba. Y fue uno de los hombres más ricos de su tiempo. Él nació en el seno de una familia humilde, estudió un curso en la Elmira Schools de Commerce, comenzó a trabajar a los 18 años ganando $6 por semana. Imagínate. Como librero.
Y nosotros, o sea, nos quejamos ganando $10 mensuales.
$6 por semana. Mira. ¿Cuántas semanas tiene el mes? Continuemos con Mundo Virtual.
seguimos.
Posteriormente, bueno, él vendió máquinas de costura e instrumentos musicales Wheeler & Wilcox. Y tras una serie de fracasos empresariales, entró a trabajar en la empresa NCR, que fabricaba las cajas registradoras, y luego pasó a ser IBM.
Es muy interesante oír la historia de estos emprendedores y estos empresarios. Por ahí estaba viendo, les voy a recomendar ampliamente el canal de History Channel, que tiene una serie de los titanes. Oye, excelente, y te llena de fuerza para arrancar tus emprendimientos. Una cosa que yo he hablado esta semana y con mucha gente, es que a veces abandonamos nuestros proyectos. Así quizás es. Por tema de dinero, por tema de hacerle el sueño al otro, de trabajar en una empresa de otro. No estoy diciendo que renuncien, simplemente dedíquense un tiempo a sus proyectos.
Dedíquenle tiempo, aunque sea una hora por día, dos horas por día.
Así es. Bueno, y un día como hoy, 17 de febrero, pero en el año de 1936, aparece el primer superhéroe. Ajá, el Fantasma. Después del éxito de las aventuras de Mandrake, el mago, el sindicato del periódico King Features le pidió a Lee Falk que creara una nueva historia. El primer intento de Falk fue una sobre el rey Arturo y sus caballeros, que Falk escribió y dibujó. Cuando King Features la rechazó, Falk creó una tira con el nombre de The Phantom, que trataba sobre un misterioso personaje disfrazado que era un luchador contra el crimen. Falk dibujó las primeras dos semanas de unas caricaturas de muestra. Según el autor, vamos a decir que fueron Tarzán, vamos a decir que su fuente
su
fueron Tarzán, Kipling, los héroes mitológicos y Robin Hood. O sea, él mezcló todo eso y creó el Fantasma.
Ok.
A lo que hay que añadir toda la literatura popular de los años 20 y 30 del siglo XX, con personajes como Doc Savage, La Sombra o Conan. Imagínense ustedes todo eso, y nació, él se ideó toda esa trama, de todas esas tramas sacó el Fantasma. Comenzó a publicarse como tira cómica diaria el 17 de febrero de 1936 y a partir del 28 de mayo del 39, también como suplemento dominical en color. ¿Te acuerdas cuando comprabas periódico?
Oye, sí, los domingos, que era súper divertido.
Y yo le robaba el periódico de comiquita a mi papá. Yo, ay,
claro, ya va. Claro, es que uno empezaba, comiquita. Ya va, ¿quién quiere nacional? ¿Quién quiere las internacionales? ¿Quién la farándula? ¿Quién las comiquitas? Era divertido.
Eso es lo que yo extraño.
Hacíamos esa actividad en familia los domingos.
Sí, eso es lo que yo extraño.
Sí.
De hecho, a veces yo oigo a padres criticando a los muchachos. No, es que los muchachos no leen. Ajá, ¿y tú qué haces?
Pero como
tú andas pegado al celular, ¿qué ve tu hijo? Está viendo que tú has pegado al celular, también se pega.
Es correcto.
Bueno. Vamos a decir que esa publicación continuó hasta la actualidad. Continúa hasta la actualidad en diversos periódicos del mundo. Oye, no sé, ¿habrá algún periódico nacional circulando?
No sé, mañana hay que ir al kiosco y averiguar qué está circulando.
Preguntarle al kiosco a ver qué periódico sale.
Aunque tengo miedo, pero bueno. Año de 1994, se lanza la cámara digital Apple QuickTake 100. Es la primera cámara digital lanzada para el mercado de consumo que se conecta a un computador personal a través de un cable serial. La QuickTake 100 tenía 1 MB de memoria, podía capturar 8 fotos de 640x480 o 32 fotos de 320x240. En la QuickTake 100 no se podía controlar el zoom ni el enfoque y tampoco se podían visualizar las imágenes capturadas. Su precio, nada más y nada menos que $749.
Esa era una época dorada. ¿Tú te acuerdas de aquellas cámaras que tenían 24 fotos, que tú tenías que hacer una administración?
12, 24, 36 y equivócate en una y ya
se
perdiste.
Se acabó la
placa. Sí, señor.
Entonces tú grababas
y después mandas revelar el rollo.
Ajá. Sí. Una primera comunión con 36 fotos.
Y te entregaban los negativos.
Y la cosa quedaba totalmente cubierta. Ahora hoy día con estos teléfonos celulares, que todo el mundo filme y grabe y tal, y eso se pierde.
Sí, sí, o sea, sacas muchas fotos.
La diferencia entre las fotos actuales y lo que hacemos ahorita es que se nos borra el celular y perdemos todo.
Eso es. Entonces, bueno, pero eso te pasa si no escuchas Mundo Virtual y sigues los consejos de subir todo a la nube. Si no subes nada a la nube.
Bueno, eso sí es verdad. Azure te ayuda, pero ajá, y el día que Microsoft diga, bueno, Azure se acabó.
Bueno, pero Microsoft te lo va a avisar con tiempo, no va a ser así de golpe.
Bueno, eso lo cubriremos en otro programa más así adelante. Es. Muy bien, y un día como hoy, pero en 17 de febrero del año 2000, Microsoft por fin lanzó Windows 2000.
Oh,
bueno,
bravo.
No se tardaron tanto, dos meses tardaron del 2000. Significa un cambio en la nomenclatura para su sistema NT. Así el próximo Windows NT 5.0 terminó llamándose Windows 2000. En una entrevista en el canal de televisión de CNBC, Bill Gates, presidente de Microsoft, informa que el desarrollo del software costó más de $1,000 millones, lo que ellos llamarían un billón.
Exacto.
E involucró a más de 1,000 socios. Microsoft afirma que el nuevo sistema es más rápido y más fiable que en las versiones anteriores. Se basa en la serie de Windows NT. Sin embargo, la fiabilidad viene a la pérdida de compatibilidad hacia atrás para algunos juegos basados en DOS. Aquí fue donde más de uno lloró, porque ya habían jueguitos que, qué sé yo, Pac-Man y qué sé yo, y el otro, ya no corrían.
Exacto.
El precio del software, solamente del software, vamos a decir que era $189 si venías de una actualización de Windows 95-98. $129 si venías una actualización de Windows NT. Windows 2000 fue sucedido por Microsoft XP para equipos de escritorio en octubre de 2001. Para mí, el mejor sistema operativo Windows que Windows hizo.
¿Qué XP. Tiene? Sí.
Y Windows Server 2003 para servidores en abril de 2003.
Así es. En el 2003, Google anuncia la adquisición de Blugger. La empresa detrás de Blugger es Pira Labs, la cual fue vendida a Google por una suma no revelada tras 4 meses de negociaciones. Los weblog o blogs fueron en principio una vez que el dominio exclusivo de una élite conocedores de la tecnología. Ahora estos sitios web sirven en su mayoría a audiencias de nicho. Los contenidos suelen ser actualizados con frecuencia, añadiendo enlaces con material de interés. Para el momento de su compra, Blugger contaba con más de 1,000,000 de weblogs, 200,000 de los cuales están activos. La adquisición de Blugger por parte de Google se vio para ese momento como un signo que los blogs se han convertido en un medio de comunicación importante.
Bueno, yo recuerdo esa época. Profesional que no tenía blog. Estás
frito.
Bueno, un saludo a toda la comunidad. Bueno, se me va a escapar algunas comunidades, pero la norteamericana, que representa ya un tercio de nuestros oyentes en el podcast, de verdad un saludo, muchísimas gracias. La gente de Colombia, Perú, Ecuador, que están allí oyendo nuestro blog. Tenemos bastantes hits en Spotify. Muchísimas gracias de verdad por la aceptación.
Nuestros seguidores y oyentes de España que también se conectan y nos envían, sí señor.
Rusia, desde Ucrania, Ucrania nos oyen.
Así es. Bueno, 10:25, nosotros vamos a una pausa y al regreso venimos con más de Mundo Virtual en su cuarto aniversario.
¡Torta, torta, torta!
Nivel experto.
Y 37 en Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9.
Bueno, vamos a hablar acá en nivel experto de lo que es la custom ROM para celulares. Vamos a primero una advertencia, ¿no? Esto que vamos a hablar acá.
No se pongan a inventar.
Ajá. Si usted tiene un celular suyo de usted.
Que ya no
use. Si usted tiene un celular que no usa. Óiganos y puede aplicarlo.
Exacto.
Si su celular, usted trabaja con él y es de su uso diario, lo que vamos a hablar acá es para que usted tenga conocimiento, pero no lo haga.
De hecho, advertencia.
Advertencia.
El programa de hoy ha sido diseñado solo para información, no para que experimente con su teléfono.
Salvo,
no nos hacemos responsables de que lo desbarate.
Salvo que usted tenga un teléfono viejito que ya no funcione, que sé yo, tiene un Android 4.0, un Android 3.2 que ya no trabaja para nada. Y bueno,
le vamos a explicar
las posibilidades, las opciones que tiene para mejorar la versión de Android que tiene. Si bien el fabricante ya lo descontinuó, bueno, te puede buscarse por allí en internet.
Denison me pidió copiar el programa y ya la echó a perder.
Vamos a hablarles de una custom ROM, también conocido como firmware de fabricación posterior. Es una versión modificada de un sistema operativo existente, que no es oficialmente soportado por el creador del dispositivo. Algunos ROMs modificados están basados en sistemas operativos móviles existentes, como Android, y algunos están basados en sistemas operativos de computadora, como Manjaro, Ubuntu, incluso Windows. En Windows, la versión 11, si mal no estoy, ahorita hay una WinterOS que está haciendo furor, porque está permitiendo instalar Windows 11 en máquinas antiguas, máquinas que tienen un giga de RAM, que tienen poco disco, puedes montarle Windows 11. Entonces, exacto, imagínate tú, es como que refrescar esos equipos antiguos y colocarle,
actualizarlos,
colocarle el nuevo sistema. Ojo, pero no, eso hay que saber hacerlo.
Exacto.
Si usted borra la memoria del celular y le monta una custom ROM y no funciona, es que simplemente se le acabó el teléfono, porque no va a poder echar para atrás.
No va a poder hacer nada.
O sea, no es como que restauración de fábrica. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita con los dispositivos nuevos? Que ellos están trayendo como una imagen del mismo sistema operativo que viene de fábrica. Si ocurre algo usted usándolo y necesita restaurarlo, usted pone unas pulsaciones de tecla especiales, exacto, en el teléfono y le permite reiniciarlo de fábrica. Lo que estamos hablando acá nosotros es de borrarle totalmente toda la memoria del teléfono y montar una versión del sistema operativo Android o iOS para darle más vida a su teléfono. Bueno, imagínese que usted quiere investigar y usted dice, ay, tengo Android 13, pero me gustaría ver cómo era Android 3.2, y que usted borre su teléfono y le monte Android 3.2.
Y en 3.2 se quedó.
Y es que ni siquiera le va a levantar, porque a mí me pasó. Yo tenía una tableta antigua y yo me fajé con esas ROMs y creo yo que las 50 primeras veces que lo intenté no me funcionó, hasta que por fin conseguí una custom ROM que funcionó y levantó la tableta, y bueno, buenísimo, me refrescó la versión.
Claro, tú porque eres informático, trabajas con eso, sabes cómo hacerlo, pero por lo menos llega una Yolice de la vida y se perdió el teléfono, te lo doy a ti para que lo reinstales.
Entonces, son diferentes de los dispositivos que usan el firmware de stock, que pueden ofrecer características y mejoras que no se encuentran en la versión de Android. No contiene bloatware y no depende del creador de dispositivo para actualizaciones del software. Estas custom ROMs que se pueden conseguir en internet no les va a ofrecer actualizaciones. O sea, ustedes las montan y ustedes mismos después van a tener que fajarse a hacer las actualizaciones, si es el caso, si ustedes quieren.
Exacto.
Si no, bueno, ustedes se quedan. Yo por lo menos esta tabletica vieja, que más de uno por allí me ha comentado, oye, pero esa tableta más vieja, sí, es viejísima porque tiene conexión HDMI y demás. Esta cosa de 4.0. ¿Pero qué hice yo? Bueno, yo dije, bueno, ya no sirve la perolita. Bueno, le dije a alguien por ahí que la mandara a reparar y la bicha quedó tan buena que, bueno, me tocó montarle una custom ROM. ¿Por qué? Porque con 4.0 no funcionaba. Entonces, bueno, dame fajarme. Y me logré conseguir una versión más nueva de Android. No funciona muy bien la tableta, pero mira, me permite usarla.
Pero ahí yo te veo que lo estás usando.
Y aquí estoy bajándome aplicaciones de la Google Play, etcétera. Entonces, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. ¿A qué me expuse yo? A que esta cosa no funcionara más.
No funcionara más.
Yo dije, bueno, pero ya es 4.0. Con Android 4.0 ya yo no podía hacer nada. Entonces yo dije, bueno, ¿qué más? Pues perdí. Pero mira, resulta que gané. Entonces, es un tema.
Ahora fíjate, ¿para qué sirve una custom ROM? El propósito es mejorar la experiencia del usuario. Ajá. Y esto lo puedes hacer agregando nuevas funciones, mejorando el rendimiento del dispositivo, eliminando el bloatware, que es el software preinstalado, que puede no ser útil para el usuario.
En algunos casos.
Exacto.
Si estamos hablando de usuarios expertos, lo que pasa es que, yo lamento decir esto, pero lo voy a decir. Yo no sé qué está ocurriendo en Venezuela, que nos están obligando a ser usuarios de tecnología de afuera. O sea, yo no entiendo qué es esto. Se supone que, o sea, ¿será que es que no hay hacker? ¿Será que es que yo soy un miembro de una generación que está muriendo? Oye, yo quiero comprarme un dispositivo.
¿Quieres la verdad o quieres...?
Yo quiero comprarme un dispositivo y usarlo como a mí me dé la gana.
¿Quieres la verdad o quieres la mentira?
No, ninguna de las dos.
Ok.
Déjame seguir yo hablando aquí.
Entonces continuemos.
Si yo compro un dispositivo, yo quiero usarlo. Pero entonces me pones un Android que entonces yo no puedo gestionar las funciones de CPU. Yo quisiera darle más prioridad a las funciones de gráfico sobre las versiones, sobre los dispositivos, la conexión Wi-Fi. ¿Por qué? Porque estoy jugando. Eso no lo puedo hacer. Yo no puedo agarrar mi teléfono y explotarlo y darle el uso adecuado.
Bueno, sí puede. Lo que pasa es que después vas a tener que comprar.
Porque soy un... No, porque es que soy un usuario. Ah, pero ¿qué pasa? Oye, yo extraño. Bueno, déjame volver a hablar de la gente del software libre que están por ahí. Oye, chico, pero agarrar un equipo y usarlo, chico. O sea, vamos a volver a eso.
Lo que pasa es que hay un detalle. Tú lo quieres usar desde el sistema operativo para innovar, para hacer otro tipo de...
Para usar el teléfono.
Pero es que ya va, lo que pasa es que es relativo. La forma en que tú usas el teléfono no es la misma forma en que lo uso yo. Entonces, por eso te digo, es un tema relativo. Bueno. Tú quieres, como lo diríamos en cristiano, desbaratar el sistema operativo y volver a instalarlo, reinstalarlo a tu gusto.
Ver lo que hace, ajá,
yo
y usarlo.
Yo que quiero como usuario, claro, eso como usuario tú lo quieres hacer así. Yo que quiero como usuario, que el teléfono sencillamente me trabaje con las aplicaciones convencionales normalitas, sin más allá, y que tenga una memoria que sea maravillosa, que quepa de todo con todo y que se borre todo lo nuevo, lo que no sirve y ya.
Y te sientes bien con que Google diga, mira, hasta el año que viene vas a tener teléfono porque no me da la gana de actualizarte más eso.
Ah,
y
te conformas. Ah, bueno, pero es que eso depende, porque si yo quiero avanzar en la tecnología y si yo quiero montarme en las nuevas tendencias, pues sencillamente tengo que aceptarlo así.
Bueno,
es por eso, es un tema de usuario y es un tema de lo que quiere cada quien.
Bueno.
10:46.
Estamos en una aura muy bonita de felicidad,
claro,
de celebración,
sí.
Eso, bueno, así que aprovecharlo.
Así
mirar
es.
Al cielo y decir, bueno, que esto se convierta en abundancia y mucha...
Y agradecer que seguimos y que estamos.
Y vientos de cambio, chicos, que llegue el cambio, ya no digo más nada. Vamos a hablar, ¿cuáles son las ventajas?
No te vamos a dar más dulce temprano.
No, bueno, digo.
Sí.
¿Cuáles son las ventajas de una custom ROM? Ojo. Vamos a volver a hacer el comentario.
Advertencia.
Amigo, si usted se compró un Galaxy S25 de $1,500 y se va a poner a formatearlo, corre el riesgo.
No lo haga.
Corre el riesgo de no usarlo más.
Por favor,
no lo haga. Úselo.
Sea como yo le hice, no sea como Ramón, que es el nivel usuario.
Si usted quiere inspeccionar el tema de la custom ROM, bueno, y no tiene más teléfono, bueno, ¿por qué no busca? Pues en el mercado secundario un telefonito allí, tú sabes, baratón. Y bueno, listo, ya ese perolito lo puedes formatear y puedes jugar con él y aprender. Justamente conversando ahorita con Denison, este tema de la custom ROM, para que se entienda. Vamos a pensar en las canaimitas. Las canaimitas te las vendían con Linux y que hacían la mayoría. No, vamos a cambiarle a Windows. Es exactamente eso. Imagínense ustedes que tu celular tenga un sistema operativo y tú se lo quieras cambiar. Tú le digas, bueno, vamos a actualizarlo. Más o menos ese espíritu, pero tienes que tener el conocimiento. Si no tienes el conocimiento, corres el riesgo de que pierdas
que
para
pase
ti.
Otra cosa.
Vamos a seguir entonces hablando. Luego de la advertencia y de la aclaratoria hacia por dónde viene esto, eso de que antes, cuando se compraba un PC, te lo vendían con un CD y tú le montabas Windows. Ahora no, ahora tú compras un equipo y ya viene tú incorporado.
Exacto,
entonces tú dices, bueno, pero ya va y ajá, yo soy nada más usuario, yo quiero cambiarle, yo quiero inspeccionar.
Hacia eso va el programa,
pero orientado a nuestros celulares.
Desarrollador y programador. Y 57, vamos a identificar. Al regreso continuamos conversando sobre la custom ROM con nuestra advertencia del día. No lo hagas si tu teléfono está en perfectas condiciones.
Adelante.
Once y 10 de esta mañana maravillosa de celebración de nuestro cuarto aniversario.
¿Cuál es la ventaja de una custom ROM? Vamos a decir que, primero, el usar una custom ROM puede mejorar el rendimiento del dispositivo al estar optimizado para funcionar más rápido y de manera más eficiente. Yo no sé si ustedes cuando compran un celular y ustedes ven las aplicaciones, ¿cuántas aplicaciones ven ahí? Verán 10, 20, 30. ¿Y cuántas pueden usar?
A veces hasta más.
¿Y cuántas pueden usar? Ninguna, ¿verdad? Pues ustedes dicen, bueno, y ese montón de aplicaciones, ¿para qué estarán allí? Hay algo extraño en nosotros.
Hay algunas que ni siquiera uno sabe para qué funcionan. Y uno jamás las utiliza.
Hay algo extraño que compramos un teléfono, está cargado de aplicaciones, y ni preguntamos ni nada, y lo asumimos como cierto. Y esa cosa absorbe memoria, nos consume teléfono, y no sé, por alguna razón lo aceptamos.
Ahora hay unas nuevas versiones de teléfono que te dicen para limpiar o para poner a hibernar estas aplicaciones que nunca utilizas.
Pero no
las
puedes desinstalar.
No, no las. Bueno, yo te digo una cosa, yo a veces no las desinstalo porque yo digo, a lo mejor desinstalo esto y me comienza a funcionar mal el teléfono o deja de funcionar otra cosa y mejor no invento.
Y qué bueno sería saber qué está haciendo esa aplicación allí.
Por supuesto.
Y si efectivamente...
Pero tú crees que de repente uno tiene el tiempo libre, tiempo Oster que tienes tú para dedicarse a ver cada... Uno utiliza lo básico y uno dice, bueno, vale, con lo que venga lo básico, mira, y listo.
Pero cuando... Por nada, pero te acaban de decir vago.
Sí, me acaban de decir vago. Gracias por lo de vago. Pero es que ya va, ven acá.
¿Quieres comer torta?
Ajá, exacto. Y cuando tú quieras montar una aplicación y el teléfono te dice que no hay espacio, ¿qué haces?
Bueno, empiezo a borrar las fotos, los archivos.
Borras tus archivos, no borras esos que tú no sabes para qué están allí.
No borras lo que no.
No borras eso que no usas.
Claro, pero es que precisamente, ¿por qué no los borras?
¿Por qué?
Porque caes en ese temor que tú dices, y si borro esto y comienza a funcionar mal el teléfono.
Ajá, pero el teléfono no es tuyo. Es que a eso voy. Si el teléfono es tuyo, ¿cuál es el miedo? Ah, desconocimiento.
Que si lo daño, después no lo puedo arreglar.
Ah, claro, entonces, fíjense ustedes a lo que están jugando estas grandes empresas que nos venden los dispositivos. O sea, encima de que pagas un regalero.
Yo te puedo comprar una prenda de vestir, desbaratarla y no me importa porque sé cómo volverla a armar y no me importa. Ah, pero ya va, un teléfono, ese no es mi fuerte, no voy a inventar.
Ah, está viendo. El mismo tema de un carro, una moto. Te compras una moto, ¿qué te toca? Empezar a leer a ver cómo eso funciona.
Una
esa
prenda
cosa.
De orfebrería,
pero
de
lo
bisutería,
mismo,
también puedo hacer lo mismo y no me importa.
Deberíamos hacer lo mismo con todo lo que compramos. Entender qué estamos comprando.
Bueno, no lo sé.
¿Y qué uso tiene?
Porque allí me estás pidiendo que sea experto en absolutamente todo.
Pero entonces, pero ¿sabías tú que estos teléfonos, como están configurados, nos están espiando? ¿Sabías tú que ellos de vez en cuando activan el micrófono y suben ese audio? ¿Quién sabe a dónde y quién nos está oyendo?
Ajá, ¿y tú por qué te pones a estar hablando cosas que no se deben? Yo te he dicho
esa cosa,
apagues el teléfono y que lo saques del cuarto.
Pero ¿sabías tú que estos teléfonos tienen una manera de activar el micrófono y la cámara sin que nos enteremos? ¿Y quién sabe qué filma, qué coloca? ¿Tú qué pones? Bueno, tú te imaginas poner ese teléfono en un cuarto y después por ahí te llaman, ¡mira! ¡Págame! Porque si lo público...
Estoy diciendo que saques el teléfono del cuarto.
Pero entonces, la forma de mejorar el rendimiento del dispositivo es saber para qué lo estás usando y qué cosa está instalada allí. ¿Por qué nos negamos a eso? Fíjate, tú, eso que acabas de decir es una realidad que todos tenemos en la mente.
No,
voy a tocar esto porque se va a dañar. Entonces, ¿para qué lo compraste? O sea,
¿y
cuál
para
es el
qué
miedo?
Sirve esto? No tengo la menor idea, pero no lo toques.
Entonces, la Custom ROM busca hacer más eficiente lo que compramos, hacer más efectivo el dinero que pagamos. Tienen la personalización de interfaz de usuario más avanzada para que pueda adaptar su dispositivo a su gusto. ¿Sabías tú que tú puedes adaptar la tasa de refrescamiento de visualización? No solo 60, 120 Hz, sino más allá o menos, incluso. ¿Tú sabías que puedes cambiarle la capacidad de los colores? ¿Tú sabías tú que tú puedes mejorar la capacidad del táctil? Nada, eso puedes cambiar ahorita. ¿Por qué? Ah, porque alguien...
Bueno, porque así como está funcionando, para mí es perfecto.
Ah,
para mí.
Para ti
no.
Ya va.
Por eso hablamos de temas
usuarios. No. Lo que pasa es que hay momentos, Yolice, si tú estás trabajando en edición gráfica.
Ya, no peleen.
Que tú estás allí, ya va. Que tú de repente estás haciendo una imagen en el teléfono y de repente se te corre el dedo. A ti una vez se nota esa sensación de que, oye, si yo pudiera mover esto más despacio. Eso lo puedes hacer. Con la configuración actual de muchos dispositivos Android no puedes. Si tuvieras una Custom ROM que pudieras modificar eso, la forma en que se mueve el táctil, el cursor con respecto al táctil, eso te ayudaría muchísimo para distintas actividades.
Supuesto.
Entonces, hay que entender que te venden el dispositivo es para un uso estándar. Que nos adaptamos a él, bueno, por alguna razón nos quedamos con esa mentalidad de usuarios.
Exacto.
Muy bien, otro punto. Al estar basado en las últimas versiones de Android, pues podemos bajar una Custom ROM y actualizarlo. Traen características y mejoras que no están disponibles en las versiones oficiales del dispositivo. A lo mejor esta tableta que yo les comento que tenía Android 4.4, ahora que tiene Android 8, tiene muchas más posibilidades que la versión anterior que traía. Entonces, fíjense ustedes, un equipo que fue construido hace tiempo, yo le estoy dando más opciones, más funciones.
Porque pudo.
Para los que no fueron pensados y logré montarle esta versión de Android. Entonces, oye. Bueno, yo me tuve que sumar por el tobogán, pues
claro,
pero ahora ya no funcionaba.
Eso era lo que te iba a decir.
Pero mira,
tú que te lanzaste por el tobogán,
¿cuánto me ahorré?
Buscas un técnico para que haga eso y te
por
dice,
eso.
No,
pero ¿cuánto
yo
me ahorré?
Me meto en eso.
No me compré otra tableta, pues yo pensaba, yo decía, bueno, ¿será que esta la vendo para repuesto y me compraré otra? Entonces, no le voy a hacer el juego a esta gente. Déjame romper el sistema, déjame montarle una Custom ROM. Lo otro que ya lo dijimos, pueden eliminar el bloatware, lo que le permite tener un control total sobre las aplicaciones que instalan en el dispositivo. ¿Qué sucede? No sabemos qué hacen las aplicaciones que están preinstaladas en el teléfono. No lo sabemos. Mucho cuidado. Entonces, qué bueno sería eliminarlas y quitarse ese miedo.
Me vas a asustar a la gente y nadie va a usar el teléfono. Van a decir, no, porque Ramón dijo, nadie va a comprar teléfono.
Al contrario, al contrario, use bien su teléfono.
O entonces van a empezar a inventar y te van a reventar el teléfono de Mundo Virtual preguntando, mira, bueno, Ramón, ¿cómo lo instalo? ¿Cómo hago?
Bueno, si quieren botar el teléfono, ustedes me lo dan y yo lo boto. Pero ya va, ya va. El tema es que cada quien esté consciente de lo que está haciendo.
No, no.
Si usted va, refórmate a su teléfono, esa es su responsabilidad.
Agarró miedo, Ramón.
No, 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 miedo. Miedo no.
Miedo no.
Yo empecé a sudar.
No es que
cuesta, ¿cuánto cuesta un S25? $1,300. Bueno, he empezado a ahorrar.
Mira, vamos con un tema. Al regreso te hablamos de las desventajas de uno justo el ron, porque todas las partes buenas.
Ya le expliqué.
Su lado negativo también. Bien, 11:18. 11:22. Ramón dice que él se declara inocente, pero no, él es más culpable de lo que ustedes creen.
Ay, Dios.
Hablamos entonces de cuáles son las desventajas de uno custom room. También, bueno, como todo lo bueno, tiene su parte mala. Uh-huh. El proceso de instalación puede ser complicado. Y existe el riesgo de daños graves en el dispositivo si no se sigue correctamente lo que se debe hacer.
Bueno,
por eso es que yo digo, si usted es una Yolice de la vida, busque a un Ramón que y que sea él.
Exacto. Tú no te amas la vida.
No.
Pero es que incluso es que tú puedes hacer los pasos.
Ya va, cuando a ti se te rompen los pantalones, ¿qué haces?
Epa. Cambiamos el tema. Vamos a seguir acá. ¿Qué pasa? Si tú puedes seguir los pasos claros, pero si vas a una custom room equivocada, vas a dañar el teléfono.
Lo dañaste.
O sea, tú puedes leer y seguir todos los pasos, etcétera, pero ¿cuál custom ROM estás montando en tu teléfono?
Otra de las desventajas que pueden tener bugs, ¿se acuerdan que nosotros hablamos en un programa de lo que eran los bugs? Estos animalitos, polillas, que podríamos decir. Y errores que pueden afectar a la funcionalidad de tu dispositivo. Ese es otro de los detalles.
Las custom ROM no están aprobadas por los fabricantes.
Exentas de virus.
Si usted tiene un Galaxy S25 y se quiere meter loco y montar una custom ROM, esas custom ROM que usted está montando no son aprobadas por Samsung.
Ni autorizadas por nadie.
Y si usted, bueno, se mete ahí, le pueden... Mínimo con la...
digamos que eso es mercado
funcionando
negro.
Funcionando el teléfono, puede ser que le funcione con Box. Entonces ahí sí puede ver que su teléfono de repente va a salir la pantalla negra. Porque sí puede ocurrir...
Van a pasar cosas raras.
Que haga crash el teléfono y tenga que estar reseteando cada rato para poder funcionar su teléfono.
Ajá, y es por eso que entonces viene el otro detalle, que algunas aplicaciones oficiales no estén funcionando correctamente. ¿Por qué? Porque es una ROM personalizada.
Por eso, porque el tema de la ROM es que no está configurada para el teléfono que lo estamos bajando. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros compramos un teléfono, no es, a lo mejor uno lee, bueno, este es Android 13, por decir algo. Pero es que es una versión adaptada de Android 13 a esa versión del teléfono.
Exactamente.
No es lo mismo un Android 13 que está corriendo en un Samsung Galaxy S25 que esté corriendo en un Sony Xperia del último modelo. Pueden ser Android 13, pero es distinto. ¿Por qué? Porque la adaptación que se está haciendo al teléfono son drivers distintos, son tipos de memorias distintas, son accesos distintos, son interconexiones muy distintas. Entonces, si yo agarro la ROM, la custom ROM de la del Samsung S25 y se lo quiero colocar en Xperia, no va a funcionar. O va a funcionar con fallas, con errores. ¿Qué pasa? Pongamos que en el caso de que funcione y levante. Si yo intento montarle una aplicación, lo más probable es que falle. Porque entonces la cámara no es la misma. Entonces, yo tengo una aplicación de cámara que funciona. Pero es que la cámara en el Xperia no es la misma cámara que está en el S25. Entonces, el problema de la custom ROM es que estamos obligados a aprender qué fue el dispositivo que compramos.
Y lo otro, digamos que la desventaja que yo digo que es la más complicada, la más delicada, es que le anulas la garantía del dispositivo. Así de simple. O sea, ya, olvídate que si pasó algo, se cayó, pasó cualquier cosa, ya, olvídalo, perdiste. Ya, aquí no vengas a decirme nada, no vengas a pedir perdón.
Exacto. Si usted agarró su... su teléfono de $1,500 y se puso
no
con él
a pedir,
y le montó una custom ROM y se va a devolver a la tienda. Mira, no. Esto se dañó.
Ay, qué triste.
Cuando le den y vean, no, amigo, usted se puso a jugar con esta cosa.
Exactamente.
¿No? Y parece mentira.
Ahí ya no eres inocente,
ajá,
eres culpable totalmente.
Yo siempre insisto que hay que estar claros para qué se compran los dispositivos, porque no necesariamente tú compras el dispositivo para usarlos. Parece mentira. Tú los compras bajo unas condiciones.
Sí.
Ellos te dicen cómo lo vas a usar.
Exacto.
Y por alguna razón extraña nosotros lo aceptamos.
Porque es la única manera que a la hora de que pase algo, tú puedes ir y utilizar la garantía.
Bueno, hay si otra realidad.
Si le das otro uso, ajá. Bueno, mira.
O sea, si usted agarra, no, y vamos a decirlo, si usted agarra su teléfono y se pone a martilla un clavo con él, se va a dañar. No, o sea, no esperes garantía.
Mátate
la cucaracha con el teléfono. Buenísimo, la cucaracha murió, pero el teléfono también. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si tú lo vas a llevar a pensar que la garantía te va a funcionar porque le zumbaste el zapatazo al zancudo con el teléfono. Ah, bueno, usted sabe su cuestión. Lo mismo pasa con una custom ROM. Son aspectos, son condiciones que aplican las empresas para decir, mira, yo te garantizo el teléfono si usted no me le va a tocar el sistema operativo, si usted le va a dar un uso como usuario.
Exacto, a nivel usuario, no a nivel de
no se va a meter a loco a estar desinstalando lo que esté ahí, porque yo le digo que no lo desinstale y el sistema operativo lo protege. Usted no se va a estar metiendo en cosas, no se va a estar metiendo en el puerto USB, no le va a estar echando agua. Son cosas así.
Exacto.
Y parece mentira que eso tiene que estar escrito en las condiciones de uso para que funcione la garantía.
Ay,
sí,
porque cariño, eso... te han visto casos.
Ay, amigo.
Quizás no le echas agua, pero entonces tomas café, jugo, ajá, cualquier cantidad de cosas al lado del dispositivo, es que... se te voltea el vaso y adiós lo que te fuiste.
Lo haces de manera inconsciente.
Exacto,
pues.
No porque
o la mano sudorosa, a veces las manos sudorosas.
Hay personas que le suda la mano de tal forma que, correcto.
Oye, le metes líquido al puerto USB y se acabó el telefonito. Entonces son temas, ajá, vamos a conversar. ¿Es peligroso usar una custom ROM?
Sí lo es, pero eso te lo vamos a aclarar al regreso, 11:27.
Ay Dios.
11:41 en Mundo Virtual, en nuestro cuarto aniversario, 4 años acá, entrando a tu hogar. Todos los sábados por la señal de Caliente Estéreo 105.9. Hablábamos antes de ir al corte.
Ajá, que, vamos a continuar acá hablando
si
de las.
¿Es peligroso o no es peligroso una custom ROM? Bueno, no es necesariamente peligroso, aunque sí es peligroso. Eso es peligroso, como dice la muchachita de.
Bueno, vale, pero ya va. ¿Qué es la vida si tú no tomas riesgo?
Aburrida.
Es aburrido, bueno.
Exacto, entonces
agarre ahí su Apple, su
no
iPhone 15.
iPhone.
De $2,000 y bueno, tírelo a la basura.
Ah, bueno, otra cosa. Dios. Mis muchachonas, porque las muchachas también se ponen creativas. Si les dieron de regalo de cumpleaños o el niño Jesús les trajo el iPhone último modelo que estaban pidiendo, no se pongan creativos a hacer nada de esto, porque si no.
Y si
no
lo van
hay
a hacer,
devolución, no hay vuelta atrás.
Y si lo van a hacer es porque tienen total conocimiento de lo que están haciendo. Y si, ojalá les vaya bien.
Sí, no, los chamos hoy día son muy pilas. Pero de todas maneras, mi recomendación aquí de amiga, de pana, de mamá, no lo hagan.
Bueno, vamos a decir que si bien no es necesariamente peligroso montar una custom ROM, implica ciertos riesgos, como ya lo hemos comentado. Por ejemplo, si el proceso de instalación se realiza incorrectamente,
pero es que
el proceso de instalación va previo. Primero ubicar la custom ROM que le sirve a mi teléfono. Hay que leer muy bien todas las especificaciones de esa custom ROM.
De repente tú lees y dices, esta es la que le va a mi teléfono. ¿Y si en el proceso pasa algo y no funciona?
Bueno, que se le acabe la pila al teléfono.
O
de hecho,
que se te acabe la pila, parte o de la que se te vaya internet. O que, no sé, que pase alguna cosa rara.
No, porque claro, lo que pasa es que una custom ROM.
Primero descargas, instalas. Pero no sé, puede pasar cualquier factor extraño.
Por eso es que yo insisto que esto no debe hacerlo un usuario básico de Android.
Debe hacerlo una Yolisa que ya conozca,
que sea capaz de, con una micro SD, montar la custom ROM, instalarla en el teléfono, ejecutar el modo de instalación del teléfono y que la micro SD lea tranquilamente,
claro.
No sé qué, monta tu custom ROM y ligar que la custom ROM funcione, bueno, le prenderá su teléfono y empezará usted a configurarlo. Pero vamos a decir que para mí son más los beneficios que los riesgos desde el punto de vista de conocimiento y de uso del teléfono.
Por supuesto.
Pero uso no, yo no digo de que usted va a tener ahora... Claro, vas a tener el poder total del teléfono en tus manos, porque vas a poder configurarlo como tú quieras. Pero hay que tener conocimiento y saber. Si usted no sabe de Unix, no sabe de instalación Linux, no sabe cómo configurar un sistema operativo, lo invitamos a que lea, conozca esa parte para luego irse a las custom ROMs de Android. Recordemos, todos estos dispositivos celulares funcionan con Unix. Todo lo que tenemos aquí es Unix. Eso es Linux. Android es una versión de Linux. Entonces, hay que decirlo bien claro. Si usted no maneja bases de sistema operativo, van a tener problemas allí. Entonces, evidentemente también algunas ROM pueden tener problemas de estabilidad o seguridad. También tienen que estar pilas con eso. ¿Qué cosas está haciendo esa custom ROM? Así como yo digo que estos teléfonos preinstalados pueden hacer cualquier cosa, grabarnos, etcétera, una custom ROM también puede hacerlo. Entonces tenemos que tener un total conocimiento de qué estamos haciendo y de inspeccionar esa custom ROM. Aquellos que son realmente pros, aquellos que son realmente hackers, son buenos.
Que tienen el conocimiento y la experiencia.
Y son expertos en sistemas.
No necesariamente la edad, pero la experiencia.
Y son expertos en sistemas operativos, son capaces de crear sus propias ROMs.
Claro.
Imagínate tú, una persona capaz de tomar el kernel de Linux y ya configurar su Android como mejor le guste. Bueno, bienvenido, hágalo. Y ya usted va a ser dueño total de su teléfono.
Así es. Ahora, ¿qué necesito para instalar una custom ROM? Sencillamente, para instalar una custom ROM personalizada, necesito rootear el dispositivo. Y esto también es un tanto delicado. Tener instalada, por supuesto, también la recuperación personalizada y el archivo ROM que se quiere instalar.
Vamos a decir que esa recuperación personalizada es posible. Esa imagen que tenemos en memoria, cuando nosotros decimos instalación de fábrica, es posible descargarla y tenerla aparte. Si por alguna razón, bueno, imagínense ustedes, ¿no? Bueno, pues hay que estudiar bastante y hay que conocer muy bien de sistemas operativos. Si usted quiere agarrar su teléfono y usarlo, lo ideal sería que ese sistema operativo que tiene ahorita, poder montarlo en una micro SD. Si lo logra montar en una micro SD, listo, ya está salvado. Ya puede hacer lo que le dé la gana con el teléfono.
Bueno, después, no tanto como
hacer. ¿Se dañó? No sé qué. No, porque después agarra la micro SD. Después agarras tu micro SD y lo monta y te queda tu teléfono como estaba. Entonces, qué bueno sería aprender a hacer eso. Yo pienso, en mi humilde opinión,
que yo debería aprender, pero.
Eso sería. No, eso es usar un teléfono. ¿Por qué? Porque, claro, quizá yo le dice tiene razón. No, pero es que yo quiero usarlo. Está no, bien, a usted le gusta su red social, le gusta su Facebook, le gusta su Twitter.
Es que es un tema de tal cual, el uso o para qué quieres tú. Tú pero quieres es que, el teléfono es precisamente porque a nivel de programador, a nivel de desarrollador, tienes esa curiosidad y quieres sacarle más ventaja y más provecho al teléfono. Quizás yo sencillamente estoy a nivel de usuario y a mí con que me funcionen las redes sociales, la aplicación de Canva o las aplicaciones de diseño gráfico, hasta donde las estoy utilizando y para mí funciona perfecto. Ambas situaciones son
Volvemos válidas. A la discusión que, bueno, que había hace 15, 20 años sobre lo que era el software libre y Windows.
Exacto.
Que entonces la gente, sí. No, pero yo prefiero Windows, yo prefiero software libre. Lo que pasa es que una cosa no tiene nada que ver con la otra en el sentido de qué uso le das a tu equipo y qué y tú quieres saber qué está ejecutándose en tu dispositivo.
Yo, en ese particular, yo siempre he sido pro Microsoft, Windows siempre.
Por eso, porque tú eres usuario. Porque tú eres usuario y tú quizás en tu visión tú lo que quieres es ser productiva. O sea, eso es un tipo de usuario que todos debemos respetar, que es ese usuario que compra el teléfono para darle uso. Pero ojo, habemos otros que compramos el dispositivo y decimos, ya va, pero ¿qué puedo hacer con esto? ¿Hasta dónde puedo llegar yo con esto? Si usted es de ese estilo de personas que usted dice, ajá, ya va, yo compré este teléfono, pero estas 800 aplicaciones no puedo usar ninguna.
Mira, vamos a aclararle aquí un pequeño punto rapidito a Nelly, porque ya, bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Nelly, querida, oído el tambor, corazón. Me estás enviando un mensaje que dice, interesante esto que están hablando, porque yo tengo una tableta, pero a ella se le dañó el software. Mándame el nombre de...
No, Nelly, eso no es
fácil. No es un programa, cariño, no es una aplicación que tú te puedes descargar e instalarla en el teléfono.
Eso...
Es sencillamente es generarle el...
Es formatear el teléfono.
El sistema, es formatear el teléfono
y eso tiene el sistema operativo.
Su nivel de...
Y eso es complejo. Eso no es tan fácil.
Exactamente.
Eso es, Nelly, bueno, no...
Nelly, tú eres de las mías. No, lo que pasa es que Nelly...
Desconozco tu experiencia, pero... Antes, los computadores te los vendían con un CD del sistema operativo. Había mucha gente que votaba eso, pues no sabía qué hacer con eso.
Exacto.
Habíamos otros que sabíamos, oye, ya va, este CD es importante porque si algo le pasa al equipo, yo puedo reformatear el equipo y montar el sistema operativo.
Pero incluso los que estaban
pero
así,
ahora,
digamos que como yo a nivel de usuario, bueno, la máquina dio un problema, no sé qué, pasó algo, no importa, yo le meto el CD, reinstalo nuevamente todo y listo. Pero es que ahora no tenemos ese respaldo para reinstalar y salvar
entonces,
si
Nelly,
volamos el sistema operativo.
Allí sí te voy a decir, calmita.
Sí, ya va, respira, Nelly.
Sí, si dejas aprender hay mucha teoría, pero ojo, te tienes que ir a sistemas operativos.
Allí sí te
estamos hablando. Vaya, investigue qué es Unix, qué es Linux, o sea, toda esa teoría es importantísima para poder formatear un teléfono.
Sí, es así.
Despedimos.
11:50 al regreso, Quintero, ya va, pero ya él se quiere ir.
Se acabó. Oye, la conversa estaba buena.
Llegado la hora, sí.
Nos quedamos cortos en el programa.
Quedamos cortos. Lo que pasa es que tú te pones intenso.
Les debemos una segunda entrega de Custom ROMs. Han habido demasiados comentarios, de verdad, muchísimas gracias. Quisimos hacer un programa especial en este aniversario.
Bueno, lo hicimos
especial. Y creo que lo logramos. El tema estuvo muy interesante. Hay personas que de verdad nos llaman y nos dicen, oye, ¿qué cosa es esta? ¿Cómo lo hago? Amigos.
Especialista, por favor, un técnico especializado.
Háblese con su técnico. Si usted no conoce un técnico, bueno, no sé, una tienda por allí y comente, oye, ¿qué es eso? Una custom ROM.
Su técnico.
Que
de
se lo
confianza.
Expliquen bien. Esto no es fácil de hacer. Uh-huh. O sea, estamos hablando de formatear un teléfono.
Exacto.
Formatear un teléfono no es instalación de fábrica, es borrarle toda la memoria.
Exacto, no es esa
no es fácil.
Opción que tenemos allí al final en algún momento. Ajá. De las aplicaciones.
Entonces,
no.
Cuidado. Recomendación, la que hemos hecho constantemente, volvemos a hacerla. Si usted no sabe de qué estamos hablando, no lo haga. Siga con su telefonito tranquilo.
Exacto.
Que de repente su teléfono pasó a desuso, entonces tiene una versión Android.
Y quieres aprender, 5.0, quieres inventar, no sé.
Ajá.
Qué.
Sí. Se compró un nuevo teléfono y tiene ese cachivache por ahí tirado. Bueno. Ah, bueno, entonces agarre su tostón. Ese tostoncito es el ideal para aprender a
Así es, pero si
Android.
No invente.
Pero si no invente.
Así es. No invente. Mira, ya que
listo,
nos estamos extendiendo mucho, hoy estuvimos para ti. Bajo la coordinación de producción de John Alexander Vaca.
Al control, el teacher, profesor, maestro, experto, Denis Suárez. Muchísimas gracias, Denis.
Al que le dicen 2020. En edición, grabación y montaje, Oscar Pérez.
Muchísimas gracias, Oscar. Y en la locución y producción de este espacio les acompañó Ramón Quintero y...
Yolice Zapata, certificado de locución 56506, PNI 31044. Continúa con nuestra programación. Ya tenemos por aquí a los chicos de Así Suena en Caliente.
Llegaron.
A las 12, el despelote. Mañana domingo iniciamos a las 8 de la mañana con Al Son de Matanzas y más, a las 10 en La Máquina del Tiempo y a las 12 Ritmo Caliente.
De mi parte, amigos, tranquilitos, los que son usuarios, sigan usando su teléfono, por favor, no quiero reclamo.
Los que son equipo Yolice, vénganse conmigo, los que quieren inventar.
Ahora le agarré miedo al programa, no, cuidado con el teléfono, tranquilito, prendan su cosita, usen su red social, su WhatsApp, su cosa, y ya, y apáguelo, tranquilito, no se pongan a inventar.
Este programa lo puedes ver después en nuestro canal de YouTube, Mundo Virtual FM, y también lo puedes tener en podcast, utilizando cualquiera de tus aplicaciones.
Excelente, búsquenos en el canal de YouTube. Así Mundo es. Virtual FM, bueno, con el favor de Dios, mañana
por
en la
favor,
mañana ya
deben tenerlo actualizado. Algo que es muy básico y sencillo, suscríbete y activa la campanita, que a lo mejor para ti no es mucho, pero para nosotros es bastante, y te lo agradecemos desde el corazón.
Eso no empobrece ni enriquece.
Así es. Recuerda que Mundo Virtual se te quiere de gratis. Tú y yo nos estamos conectando el lunes nuevamente a las 8 de la mañana, pero con la nota tropical.
Chao, chao, amigos. Un
excelente, cuídense. Maravilloso fin de semana. Chao, chao. 11:56.